Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Habla Diego Suárez, cofundador de Inspira América, conjuntamente con Marcel Felipe. Hoy Marcel Felipe no puede estar con nosotros porque está en otra misión. De todas maneras, pues tenemos el privilegio de dirigirnos al pueblo cubano de la isla. Es un placer, hoy tenemos y seguimos con el privilegio de poder entrevistar a nuestro querido compatriota José Daniel Ferrer. José Daniel, quiero hacerte algunas preguntas y vamos a ser escuetos en las preguntas para poder así intercambiar las ideas. Si alguien quiere o puede, o fuera de la isla, tener los videos de un Paco, ¿cuál es el procedimiento?
Sí, mira, el mecanismo, el proceso más rápido es a través de la internet. Y te lo digo porque hasta nosotros mismos, acá en la UNPACU, muchas veces estamos en un parque, en una zona Wi-Fi, o estamos en otra ciudad y recurrimos a la internet, que es de pésima calidad, que es muy cara, que es muy mala, que somos los últimos en el continente en ir teniendo este acceso, y de pésima calidad, repito, pero bueno, lo vamos empleando al máximo, porque esa es la cuestión, emplear al máximo todavía que pueda ser empleada por en la lucha por la libertad y la democracia de Cuba. Van al canal de UNPACU en YouTube, la barra de Google, solo hay que poner YouTube, la barra de YouTube, UNPACU, y ya estamos en el canal de UNPACU. Más de 8.000 videos donde hay de todo, desde noticias, manifestaciones, protestas, materiales educativos, talleres sobre libertad, derechos humanos, lucha no violenta, hay de todo hay en ese canal. Tenemos más de 21.000 suscriptores, tenemos más de 8 millones, 9 millones de visualizaciones en los años que tiene de vida nuestro canal. También se pueden encontrar en sitios en Facebook, en la página de José Daniel Ferrer, en la página de Carlos Amel, en la página de Cata Mojena, en el sitio también de UNPACU, en el de Luis Enrique Ferrer, Anabel King, todos esos sitios en Facebook y en Twitter. Todas esas páginas tienen bastante información. Y aquí a nivel nacional lo distribuimos a través de Memory Flash, a través de Disco, a través de cuantos soportes digitales estén a nuestro alcance o podamos conseguir, lo vamos distribuyendo. Pero en esos sitios que acabo de mencionar, a través de la internet, se encuentran de inmediato y nos consta que cada día son más los jóvenes, sobre todo los jóvenes, que acceden a nuestros videos a través de las redes sociales.
Formidable. Eso es muy importante porque hoy precisamente tenemos las facilidades de que podamos mostrar todo lo que está haciendo UNPACU y que sobre todo el pueblo cubano de la isla, porque aquí la importancia, José Daniel, es que el pueblo cubano de la isla esté informado. Yo creo que cuando el pueblo cubano de la isla esté informado, mira, yo quería hacerte unas preguntas porque hay algunas desinformaciones que la tiranía castrocomunista y los agentes, supongo yo que serán de seguridad del Estado, aquí en el exilio, divulgan y tratan de mentir, como han estado mintiendo por más de medio siglo. Y una de las cosas que aquí han dicho de que José Daniel Ferrer y que UNPACU están al servicio de la tiranía, que es un frente de la tiranía y que en definitiva ustedes han querido y van a participar en elecciones y que ustedes han sido candidatos a elecciones con el Estado y que ustedes apoyan al Estado en un frente ficticio de oposición para poder así congraciarse en este sentido para que las informaciones internacionales aparezca como que hay un frente opositor y en definitiva que ustedes están de acuerdo con la tiranía castrocomunista. ¿Qué tú me puedes decir sobre eso? Porque es un poco indiscreto lo que te estoy preguntando, pero aquí tenemos que ser transparentes y tenemos que saber la verdad cómo se lucha con la verdad. Y es por eso, perdóname que te esté haciendo este tipo de pregunta, pero es importante.
Y te la agradezco enormemente, Diego. Créeme que sí. Mira, la primera respuesta sería un pasaje bíblico. Unos fariseos le dicen a Jesús que él expulsa demonios en nombre de Satanás. Y Jesús le dice, ¿cómo puede Satanás ir contra sí mismo? ¿Cómo puede la organización, vanguardia de la oposición, no por palabras de su coordinador, sino por los hechos, la organización que más activistas tiene, que más activismo contra el régimen desarrolla, que más protestas públicas ha desarrollado, y ahí junto las llamas de blanco, que son las heroínas que nos inspiran diariamente a salir a las calles, a manifestarnos y a protestar contra los crímenes de la tiranía? La organización que más información que le duele a la tiranía difunde, la organización que más ha hecho para motivar a las personas a protestar, porque esto es una cuestión de psicología. Nosotros le llamamos acá el efecto Colón. Si Cristóbal Colón no tiene, no se atreve a emprender el viaje que emprendió y descubre América y regresa victorioso, triunfante a Europa, todavía nosotros fuésemos indios taínos, chironeis o caribe y andásemos entaparrados. Todo el mundo se echó a la mar en Europa porque a Colón le salió bien. Y nosotros hemos sido los expertos número uno en decirle a la población: más se gana enfrentándose a la tiranía, enfrentándote a la tiranía, de lo que se pierde. Atrévete, que mira, a este le salió bien. Nosotros somos expertos difundiendo información que anima al pueblo. Somos la maquinaria más efectiva para convertir a un hombre con miedo en un hombre libre, capaz de enfrentarse a la tiranía. Le decimos siempre a las personas: necesitamos solo 72 horas para hacer de una oveja sumisa un león dispuesto a luchar por su libertad. Un león dispuesto a mostrar fuerza, a mostrar toda su energía en la conquista de la libertad. Nosotros no hemos participado ni vamos a participar nunca de elecciones de la tiranía. Nosotros vamos siempre a combatir las elecciones de la tiranía con argumentos y con toda nuestra energía, nuestra capacidad organizativa, nuestras habilidades comunicativas, nuestras habilidades informativas. Cuando surgió el proyecto, otro 18, dijimos que íbamos a participar porque en política no puede dejar espacios vacíos. Y se especulaba, tanto en algunos sectores de Estados Unidos y de Europa, y nosotros siempre diciéndole de manera interna, no sean ingenuos, eso no va a pasar. Pero para que no vean que nosotros somos los que queremos llevar la contraria, vamos a participar de otro 18 siempre y cuando veamos que el régimen de verdad está dispuesto, con tal de obtener créditos estadounidenses y negocios con Europa, a permitir cierta apertura o al menos a disminuir la represión contra los activistas que luchan pacíficamente por la libertad y la democracia. Apenas vimos que aquello era un gran fraude, que no iba a haber ninguna mejoría y que el régimen nos atacaba con más fuerza todos los días, dijimos, esto es una burla y nadie de los de UNPACU va a participar en este proceso. Inmediatamente lo denunciamos, inmediatamente lo dimos a conocer. No llegamos a participar solo. Hicimos o demostramos con hechos, no simplemente en teoría, de que el régimen estaba tratando de engañar, es decir, de conseguir eso que tú me acabas de explicar, que algunos creen o dicen o opinan que nosotros se lo hemos facilitado al régimen. Fuimos de los primeros en demostrar con hechos comprobables, no solamente con denuncia sustentada en teoría, que aquello era un gran fraude. Esa es la realidad. Estamos a la vanguardia enfrentando a la tiranía, enfrentamos a la tiranía con toda nuestra energía y le decimos desde aquí, no desde lejos, donde la tiranía te mata, te encarcela, te tortura, le decimos, no estamos por reformarte, estamos para tumbarte, para tumbar a Raúl Castro, para tumbar a Díaz Canel, para tumbar a cualquier dictador que intente oprimir y explotar al pueblo cubano en un futuro.
Formidable. El cambio de sistema, tú te das cuenta, el problema no se resuelve sustituyendo a Díaz-Canel por otro comunista o sustituyendo a Raúl Castro por Díaz-Canel. El asunto es el cambio de sistema, porque el sistema satánico castrocomunista es el que ha llevado a la terrible situación que vive la isla de Cuba, lo que vive la nación cubana y que en definitiva ha empobrecido a 11 millones de cubanos. Y como es natural, viven tranquilamente como si estuvieran en una prisión. La isla es una prisión para 11 millones de cubanos. Allí todo está prohibido. Ahora, ¿qué me puedes tú explicar de lo que va a suceder? ¿Cuáles son las recomendaciones de UNPACU en el sentido este de la consulta, que tengo entendido que va a haber en febrero, que no es, no es tal consulta, pero bueno, así lo presenta el régimen, con la cuestión de la de las modificaciones o las enmiendas, los amendments, como dicen los americanos, que le van a hacer a la mal llamada Constitución. En definitiva, lo que la solución sería abolirla totalmente, pero bueno, ya se abolirá a su debido tiempo. Pero ahora esto que va a suceder en febrero, ¿cuál es la recomendación y qué debe hacer el pueblo cubano de la isla?
Mira, la recomendación que les damos, y estamos trabajando fuerte para que nuestra recomendación llegue de manera atractiva, de manera que convenza al mayor número de cubanos posible, es decir, no a ese proyecto de nueva constitución, pero nuestro no va más allá, nuestro no es no al régimen, no a la esencia de este régimen tiránico, no a su constitución actual, no a su proyecto de nueva constitución, pero como lo que ellos van a someter a referendo, entre comillas, es el no o el sí a ese nuevo proyecto, hay que decirle no. Hay que decirle no, pero debemos continuar luchando porque no basta con decirle no a ese nuevo proyecto. Y no le decimos no a ese nuevo proyecto por capricho o porque somos enemigos del régimen. No, le decimos no a ese proyecto porque ese proyecto tiene una sola intención. Es una especie de lavado de rostro, el régimen siempre buscando beneficios económicos, buscando con quién hacer negocio, buscando justificar la situación dentro de Cuba en materia de derechos, libertad, represión, está tratando con ese proyecto de presentarlo como una cosa nueva, novedosa, que ofrece posibilidades, que ofrece espacios, derechos que el anterior no tiene. Es lo mismo, solo con algunos matices, con algunos cosméticos, aplicándole cierta pintura a ciertos detalles para presentarle como nuevo y beneficioso. No hay tal cosa. Es una constitución que sigue siendo una constitución estalinista desde la hora en punto que dice que el Partido Comunista es la fuerza principal, la fuerza rectora de la sociedad. Y eso no lo podemos permitir. Le decimos no al régimen, no a sus dos constituciones y sí a la lucha por la libertad, por la democracia, sí, por el respeto a los derechos humanos del pueblo cubano.
Sí, pero yo pienso que también, no sé, si esa es la estrategia, magnífico, tenemos que respaldarla. El no es lo correcto, pero no se interpretará que diciendo no se está apoyando la constitución que se trata de modificar.
Ahí es donde está la clave del asunto, y por eso en varias organizaciones hay diferentes proyectos que son conciliables, incluso no son contradictorios. Por eso en la Unión Patriótica de Cuba, junto a otros grupos, estamos diciéndole no a tu constitución nueva, no a tu constitución vieja, y si tú quieres hacer algo que te pueda legitimar, que nunca va a suceder porque de manera libre y democrática ningún cubano va a apoyar a la tiranía. Vamos a hacer un referendo con todas las garantías, eso implica una serie de derechos y explicaciones bastante amplias, es decir, sin terrorismo de Estado como acostumbras a poner en práctica, con igualdad de derechos en el uso de los medios de comunicación. Vamos a hacer un referendo de tipo vinculante con observadores nacionales, extranjeros, con la participación del exilio, con la participación de todo cubano, esté donde esté, porque tienen derecho por ser hijo de la patria, de Martí, de la mayor de las Antillas. Vamos a hacer un referendo vinculante que puede ser el que estamos promoviendo con Cuba Decide, que puede ser uno que con iguales intenciones acordemos todos los grupos opositores. Vamos a hacer ese referendo y entonces que el pueblo decida si quiere continuar con tu sistema, si quiere derechos, libertades, democracia, si quiere el fin de tu régimen. Vamos a hacer eso y entonces tú dirías, en este caso la tiranía, habló el pueblo, y no me mientas, no me digas que es el pueblo el que habla, que es el pueblo el que debate, que es el pueblo el que dice, que es el pueblo el que propone, porque eso es una gran farsa, es una gran mentira. Obvio que la presentación de este proyecto es una trampa en sí. Si le dices sí, te aprueba una cosa que es casi lo mismo que la anterior, y si le dices no, ellos te van a decir, bueno, todo el mundo quiere quedarse con la vieja constitución. Es decir, extremadamente masoquista el pueblo de Cuba, y eso es una gran mentira, eso no es real. Por eso la clave no al régimen ni a sus constituciones, y sí a la libertad, sí a los derechos humanos, sí a la democracia, sí al pluralismo político, al multipartidismo, sí a la libertad plena en materia económica, en materia de derechos civiles y políticos, libertad de expresión, asociación, reunión, manifestación. Y para eso, para conseguirlo, tenemos que articular un fuerte movimiento a lo largo y ancho del país con la participación y el apoyo decidido de los patriotas exiliados para poder conseguir la fuerza para enfrentar a la tiranía y romperle su fraude.
La tiranía castrocomunista nunca va a permitir ni nunca va a aceptar que se haga ningún referéndum ni se haga ninguna consulta popular, porque en definitiva, y creo que la oposición y el pueblo cubano del exilio no pueden aceptar, no podemos aceptar ningún tipo de consulta dentro de la isla bajo la égida y el control de la tiranía castrocomunista. Porque cuando la tiranía castrocomunista sea quien maneje el control del referéndum o el control de la consulta popular, eso va a ser un fraude. Eso lo sabemos y lo que hay que...
De acuerdo que no podemos permitir fraude de ningún tipo. Por eso hay que tumbarla.
Hay que estructurar el cambio de sistema. Y quizás se nos ocurre a nosotros en el exilio, se me ocurre a mí personalmente, de que las oportunidades son magníficas porque las nuevas generaciones que nos han venido sucediendo a nosotros y que han tomado, y que ustedes están dentro de las nuevas generaciones, como es natural, cuando hablamos de las nuevas generaciones, son de la Cuba del exilio y de la Cuba dentro de la isla. Las nuevas generaciones son los que de verdad tienen que tomar la iniciativa para poder llevar al traste la tiranía castrocomunista. Pero me parece que las oportunidades son buenas fuera de la isla y dentro de la isla, porque las nuevas generaciones, no importa que hayan pertenecido al Partido Comunista, quizás muchos de los que están todavía perteneciendo y son del Partido Comunista quieren también un cambio, porque en definitiva en Cuba siempre existió bajo el régimen democrático antes de la revolución, la mal llamada revolución castrocomunista, existía el Partido Comunista y el Partido Comunista no era ilegal en Cuba. En Cuba el Partido Comunista era un partido progresista, el Partido Socialista Popular era un partido progresista. Desde luego, fueron los que conspiraron y los que hicieron todo lo posible porque se debían única y exclusivamente a la Unión Soviética, no a Cuba, para hacer ese cambio y esa mal llamada revolución que ni siquiera Fidel Castro se dio cuenta, el servicio secreto del Internacional Socialista, la Internacional Comunista, de la Unión de República Socialista Soviética, estaba detrás de todo el manejo de lo que se estaba haciendo y se apoderaron del movimiento 26 de julio. Y lo manejaron, porque lo que querían era precisamente que Cuba llegara a lo que desgraciadamente llegó, a la entrega que se hizo de la República a la Unión Soviética. Y la Unión Soviética desde un principio estuvo detrás de eso a través del Partido Comunista en Cuba. Pero de todas maneras, lo que te quería decir es que con las nuevas generaciones que quieren democracia y libertad para Cuba, quizás las nuevas generaciones del exilio dentro de la isla tienen que ver, no importa que hayan pertenecido al Partido Comunista, hay mucha gente que rectifica y hay mucha gente y muchos idealistas también que a lo mejor tomaron el camino equivocado, pero sin embargo pues ha sido un fracaso el sistema. Y la tiranía y lo que le ha costado al pueblo de Cuba y el retroceso que ha tenido en la mejor república que se había establecido en el siglo XX en relación a lo que era la gran república de Cuba que nació en 1902 hasta 1959, era un país extremadamente adelantado, un país no había analfabetismo, no habían analfabetos, ya se había superado esa época, la escuela pública funcionaba muy bien, la medicina era verdad que era gratis para el pueblo y la enseñanza que se había establecido, la escuela pública en Cuba era un ejemplo de lo que era la enseñanza en las escuelas públicas internacionales. No había ningún otro país que estuviera tan bien organizado pedagógicamente la enseñanza pública, la enseñanza gratuita, que no costaba un centavo, y eso era inclusive, es importante que el pueblo cubano de la isla sepa que en Cuba era obligatorio el asistir a la escuela. Los muchachos, una vez que tenían edad escolar, tenían por obligación que asistir a la escuela, y jamás en una escuela pública de Cuba se mencionó al gobernante de turno como líder del país, ni mucho menos, no, se mencionaban los patriotas de la guerra de independencia. Martí Maceo y Máximo Gómez eran los líderes y eran la gente que estaba en las escuelas públicas. Existía un plan de los viernes, pues, que se juraba la bandera y se juraba la bandera de la patria, no la bandera del 26 de julio ni la bandera de roja y negra de Fidel Castro. No, era la bandera cubana, la del triángulo rojo y las cinco franjas. Como decía, cinco franjas y una estrella en un triángulo se posan, es la insignia más hermosa que tiene la Cuba bella, decían los campesinos en Cuba. Y había ese patriotismo, había un verdadero patriotismo sin ese tipo de adoctrinamiento que empezó precisamente como el culto a la personalidad, y eso es lo que precisamente decían ellos, que no podía ocurrir, el culto a la personalidad, y fue exactamente lo que ocurrió. Nosotros lo vivimos, éramos jóvenes en aquella época, teníamos también nuestros ideales, y en Cuba pues todo el mundo, yo creo que estábamos... éramos felices, no podemos quejarnos, no podemos quejarnos. Ahora, ¿cómo ves tú el que un Paco pueda empezar a trabajar para incorporar? Oye, se nos acabó el tiempo, qué pena, se nos acabó el tiempo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Estaremos en otro programa, nos despedimos y estaremos de nuevo contigo, José Daniel Ferrer. Va a ser un placer entrar en otro programa. Muchas gracias.
Entérate. Un lenguaje solo para mujeres. Sí, solo para mujeres. La muerte de la anciana de 98 años, Yang Wanji, en la provincia de China, Hunan, el 23 de septiembre del 2004, habría pasado desapercibida para el mundo si no fuese por el hecho de que la mujer viuda de un granjero era la última persona del planeta que hablaba la curiosa lengua Nashu, hablada en Hunan exclusivamente por mujeres. Yang, la última hablante del Nashu, una de las principales representantes de China en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995, aprovechó esa ocasión para entregar a los estudiosos gran parte de las cartas, poemas y artículos que había escrito en ese lenguaje, que fueron recopilados por la prestigiosa Universidad Tsinghua en un libro publicado este año. Según se cree, el código secreto desaparecido con la anciana china habría sido creado hacia el siglo III de nuestra era y transmitido desde entonces de generación en generación solo a las mujeres. El Nashu, que fue descubierto en 1998 por una profesora china, era el único lenguaje del mundo hablado exclusivamente por mujeres y casi no ha quedado documentación escrita, puesto que desde muy antiguo era costumbre quemar o enterrar con los muertos los manuscritos en ese idioma. Entérate. ¿Cómo surgió esta lengua? Hace 1700 años, las mujeres chinas estaban privadas de una educación formal y vivían encerradas en las casas de sus padres o de sus maridos, sometidas a la autoridad masculina, sin posibilidad alguna de aprender a leer y escribir el idioma de los hombres. Fue así como aquellas campesinas analfabetas inventaron un idioma propio, que está considerado por los lingüistas como un sistema de comunicación único, porque no tiene ningún paralelo hablado. Nashu, en chino, quiere decir escritura de mujeres. Además de literatura y folclore, las inscripciones de esta lengua pueden verse en diarios y abanicos, donde se han encontrado reflexiones íntimas, consejos, correspondencia, así como descripciones de bombardeos y guerras. Con el paso de los años, se fue perdiendo esta especie de código secreto femenino hasta desaparecer por completo con la muerte de la señora Yang, por lo que el gobierno chino se está esforzando ahora por recoger y recopilar los escritos a fin de poder conservarlos como parte valiosísima de la rica herencia cultural china. El idioma mandarín como fundamento institucional de la cultura incorporaba su estructura autoritaria, jerárquica y solemne, mientras que el nashu era para las mujeres la lengua de la vida cotidiana, de las emociones, de la espontaneidad, del mundo natural, de los sueños y de los deseos. Por esa razón, en nashu, las mujeres solían escribir las cartas del tercer día, unos folletos escritos sobre tela en los que transmitían a sus hijas consejos sobre el matrimonio. El ya desaparecido idioma de las mujeres contaba con unas 2.000 palabras. Se escribía en columnas verticales de izquierda a derecha, y muchos de sus caracteres se inspiraron en los chinos, pero eran mucho más estilizados, graciosos y personalizados. La extinción del nashu es apenas una pequeña parte de una tragedia mayor. La mitad de las lenguas que son habladas hoy en el gigante asiático y en otras regiones se extinguirán antes de que finalice el siglo XXI. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí presenta Navidades para Cuba, una miniserie de programas especiales para compartir con ustedes el espíritu de estas fiestas.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a imaginar qué hubiera sucedido si, lejos de nacer en Belén, Jesús hubiera nacido en Cuba.
Soy Lucy García y quiero invitarles a que me acompañen en este especial de Navidad, donde estaré compartiendo las tradiciones y las costumbres de varios países, así como los testimonios de las personas que viven en ellos.
Soy Pepe Forte y les invito a que me acompañen en un recorrido por los villancicos en los Estados Unidos.
Soy Magdalena de Cuba y mi programa está dedicado a ustedes, la familia, las esperanzas.
Navidades para Cuba. 4 horas de alegría, recuerdos, curiosidades y canciones este lunes y martes 24 y 25 de diciembre durante todo el día.
Te doy el ritmo de alegre.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro que dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Buenas noches, queridos compatriotas. Les habla Diego Suárez, cofundador, conjuntamente con el doctor Marcel Felipe, de la Fundación Inspira América. Hoy Marcel Felipe no está con nosotros, está en otra misión, pero de todas maneras tengo yo el privilegio de poder dirigirme a todos los compatriotas de la isla para poder seguir comentando sobre el camino a seguir para poder reconquistar la patria, llevar la democracia y la libertad a Cuba. Hoy, como muy bien lleva el título de este programa, Voces que Inspiran, tenemos a una gran compatriota, a una luchadora, a una de esas tantas mujeres cubanas, porque hay miles y miles y miles de mujeres cubanas que están luchando dentro de Cuba por la causa de la democracia y la libertad, por la justicia, por la verdad, por el derecho que tienen los cubanos de la isla a tener libertad y democracia. Hoy tenemos a una de las que son de ese gran grupo que componen las Damas de Blanco. Tenemos a la señora Leticia Ramos, es una matancera insigne y que en definitiva voy a tener el placer de entrevistarla. Muy buenas.
Buenas a ustedes también, Diego, y a todo el pueblo cubano y a todos los oyentes que nos escuchan.
Bueno, pues es un placer tenerte en el programa y que puedas tú comunicarle a las mujeres de la isla, porque a través de estas ondas radiales de Radio Martí puedes decir la verdad de lo que está aconteciendo, cuál es el sufrimiento, cuáles son las cosas, qué cosa es lo que está sucediendo, cómo es que ustedes han podido organizarse, cómo es que ustedes, a pesar de toda la tragedia que está padeciendo el pueblo de Cuba, a pesar de toda la persecución, a pesar de todos los maltratos, a pesar, en fin, de toda esa represión terrible, que no importa si son hombres, mujeres o niños, de todas maneras, tiranía Castro comunista la reprime. ¿Qué me puedes decir? ¿Cómo están las actividades de ustedes?
Sí, mira, Diego, a pesar, como ya lo he dicho, de tanta represión y de tantas hospizas y encarcelamiento, porque de hecho tenemos a 7 mujeres sancionadas, 5 de ellas están cumpliendo prisión y 2 están en la calle sancionadas, pero en peligro de cualquier momento seguir revocada la causa y llevada a prisión. Las Damas de Blanco no hemos mantenido firme, a pesar de que nuestro movimiento ha mermado en miembros debido a fuertes campañas difamadoras y las amenazas de la seguridad del Estado. Hay un grupo bien concientizado de mujeres que estamos dispuestas a entregar la vida si es necesario por la causa de Cuba. Nuestra situación en la isla cada día se hace más difícil, más peligrosa. Si para un opositor, hombre, es bien difícil, bien cruel, podrán imaginarse cómo lo es para una mujer bajo las manos crueles y las botas salvajes de estos esbirros que nos golpean, nos maltratan a diario con sus manos, con sus pies, y que aún así conseguimos seguir adelante porque tenemos un compromiso con la patria, porque tenemos un compromiso con todos aquellos cubanos que un día tuvieron que marcharse de Cuba debido a esta dictadura, a esta tiranía cruel, y estamos siguiendo su camino, su ejemplo, para poder llevar a Cuba a lo que es una verdadera democracia, una verdadera libertad, donde todos los seres humanos podamos vivir libremente y podamos expresarnos sin miedo, sin temor alguno, donde el pueblo de Cuba tenga lo que todo ser humano tiene derecho a la libertad, a un salario digno, a llevarse a la boca un bocado honesto, como lo es en otros lugares del mundo. Eso es lo que estamos haciendo las Damas de Blanco, no solo teniendo los domingos las misas, sino los días entre semanas, pero que también tenemos trabajo comunitario, trabajo con la población, donde regalamos a los niños juguetes, materiales de estudio, a las personas llevamos aseo, comida, ropa, y así es nuestro trabajo con la comunidad, donde de hecho ya el pueblo tiene una distinta opinión de nosotras, porque este régimen ha tratado de hacerle entender a la población que somos financiadas por la mafia cubano-americana, que somos una terrorista, y venga al final que no es así, que lo que estamos luchando es por un cambio para Cuba y para el bien de todos.
Pues Leticia, es muy emocionante todo lo que hablas, y se me ocurre preguntarte, ¿cómo te iniciaste tú en este movimiento de las Damas de Blanco? ¿Cómo empezaste? Porque tú debes ser una muchacha que no tienes mucha edad, y además supongo que tú naciste con el régimen.
Sí, nací en el año 69.
¿En qué pueblo naciste?
En la ciudad de Cárdenas, en la misma ciudad de Cárdenas.
Ah, en Cárdenas, figúrate. Sí.
Entonces, comencé en lo que es la oposición en el movimiento independiente del Sur Alternativa, que se encuentra en Pedro de Tancún, quien lo dirige, Francisco Silera Maya. Ahí conocí a Noelia Pedraza, esposa de, en aquel momento, del preso del grupo de 75, Ariel Silera Maya, donde ella era dama de blanco, y por ella conocí lo que era el movimiento Damas de Blanco. En aquel momento comencé en el 2006 como dama de apoyo al movimiento Damas de Blanco, que dirigía nuestra líder y desaparecida, inolvidable, Laura Collante. Desde el 2006 me encuentro en este movimiento hasta que el fallecimiento de Laura Poyán, Beta Soler, nuestra líder, organizó el movimiento y lo expandió hacia todas las provincias, donde me eligieron a mí como representante en la provincia de Matanzas de dicho movimiento.
Y actualmente, pues, el movimiento en lo que es en la provincia de Matanzas, y muy especialmente en la ciudad de Matanzas, está muy vigente y muy pujante.
Sí, exactamente. Ellos están muy, la seguridad del Estado está muy preocupada, ya que la delegación de Matanzas se mantiene firme y creciendo a pesar de tantas amenazas que nos han hecho últimamente. Un tal señor de la sección del 21, quien se hace llamar Mandiel, y el represor con fascista, porque así lo llamo yo, es un nazi, porque sus métodos son de nazi, es Richard David, más conocido como Ramonín, quien es el jefe de enfrentamiento en la provincia de Matanzas, también de la sección del 21, nos ha hecho saber personalmente que va a acabar con nuestro movimiento, con nuestra delegación acá en la provincia de Matanzas en menos de 6 meses. Eso ya él lo viene diciendo hace 2 años, pero que también este oficial lo ha hecho hace un mes y pico, lo hizo público, amenazas a Damas en Blanco del municipio de Colón. Nos mantenemos firmes, nos vamos a mantener firmes. Ellos han dicho que nos van a poner 96 horas de detenciones, después nos van a meter multas de 5,000 pesos de multa, nos van a poner, y por último vamos a ser sancionadas y llevadas a prisión. Nosotros salimos todos los domingos y los días entre semanas cuando asistimos a misa con una mochila preparada, con el aseo personal y cosas de primeras necesidades, para cuando ellos deciden llevarnos a prisión, nosotros estamos listas para esto. Que le quede muy bien claro al régimen que nos va a llevar a prisión, porque aún así no vamos a desistir de nuestra lucha y de nuestro compromiso con el pueblo cubano.
Te digo que es emocionante y sinceramente ustedes están emulando lo que sucedió durante la Guerra de Independencia en Cuba. La historia de Cuba recogió de que la mujer cubana de aquella época, durante el dominio español en la isla y en la Guerra de Independencia, muchísimas mujeres cubanas se incorporaron al ejército Mambí. Y muchas mujeres se incorporaron con sus maridos al ejército Mambí. Inclusive, el generalísimo Gómez, su esposa, que se llamaba Manana, era prácticamente la que siempre lo atendía, la que siempre acudía en la ayuda de él en todo momento, porque estaba siempre en el campamento con él. La esposa de Gómez, de General Gómez, vaya sin lugar a duda, Máximo Gómez, un ejemplo de lo que, y representativo de lo que eran las mujeres. No solamente era Mariana Grajales, la madre de los Maceos, la que en definitiva era un símbolo para lo que era la mujer cubana de la lucha independentista en Cuba. Habían miles de mujeres que se incorporaron, y ustedes están precisamente en estos tiempos modernos que les ha tocado vivir dentro de su juventud, caramba, que no han tenido oportunidad de poder disfrutar y han tenido que incorporarse a una lucha para poder conquistar los derechos que en definitiva le han sido confiscados a todos los cubanos, no solamente a la mujer. Pero la actuación de la mujer cubana es una cosa emocionante, es formidable. Además, la mujer cubana tiene, aparte de todas sus cualidades, las más especiales es el amor a la patria. Y sinceramente, cuando te escucho y veo el esfuerzo que todos ustedes están haciendo, que ustedes, las damas de blanco, y las vemos en las noticias cuando las arrastran por las calles, cuando las obligan y ustedes se resisten, y la tiranía castrocomunista con esta gente que en definitiva algún día terminará ese martirológico del pueblo de Cuba, porque en definitiva la actuación del pueblo cubano y la actuación de la mujer cubana muy en especial va a dar con el traste con la tiranía, sin lugar a dudas. Dime una cosa, ustedes siguen tratando de incorporar más mujeres, y esto es importante, fíjate, le puedes transmitir al pueblo cubano de la isla a través de este programa lo que tú estimes conveniente que sea para que más mujeres se incorporen a la lucha en contra de la tiranía castrocomunista para, en definitiva, cambiar el sistema. No es cuestión de personas, no es cambiar de gobierno, es cambiar de sistema para un sistema democrático, libre, donde el pueblo de Cuba puede elegir sus gobernantes, donde se puedan organizar, donde puedan existir los partidos políticos, y que no tenga el pueblo cubano de la isla que pedirle permiso absolutamente a nadie para poder superarse, poder vivir, poder tener una mejor vida. Y no pedirle permiso a nadie si puede o no puede tener negocio, si quiere tener un paladar o 10 paladares. Eso es, cada cubano nació libre, y esta gente precisamente confiscaron la libertad y la democracia. Y es responsabilidad de tanto los cubanos dentro de la isla como los cubanos desterrados en luchar por restablecer esa nueva democracia, esa nueva libertad al pueblo de Cuba, para que vengan épocas mejores y termine esta larga noche. Yo creo que dale tu mensaje al pueblo de Cuba dentro de la isla, que seguramente va a ser muy bien escuchado, Leticia.
Sí, mira, Diego, nosotros, por lo menos mi delegación aquí en Matanzas, yo estoy muy orgullosa de todas las mujeres que tengo, en especial de las muy jóvenes. Yo tengo muchachas que empezaron con apenas 18 años dentro del movimiento. De hecho, hay muchas que tienen 16, 17 años que quieren incorporarse, pero bueno, nuestro reglamento dice que hasta que no tengan 18 años, mayoría de edad, para entrar a nuestro movimiento. Hacemos un llamado también a todas las mujeres del pueblo cubano que tengan ganas de luchar por su bienestar, por el bienestar de sus hijos, de su familia, para que tengan un futuro mejor y puedan vivir libremente, a que se nos acerquen, se pueden incorporar a nuestro movimiento. Tenemos un reglamento por el cual nos regimos y por el cual cumplimos, pero que estamos abiertas a que todas esas mujeres que se sientan dolidas, que estén tocadas por el sistema este imperante en Cuba, pueda integrar nuestra fila. Hacemos un llamado para que todas aquellas mujeres que quieran pertenecer a nuestro movimiento pueden aceptarse a una de nuestras delegaciones. También queremos decir que a pesar de la represión, las mujeres se mantienen firmes y que las acogeremos a todas que quieran aceptarse a nuestro movimiento.
¿Y cuál es el procedimiento que tienen que utilizar las mujeres en Cuba que quieran pertenecer al movimiento de las damas de blanco?
Nosotros en nuestro reglamento tenemos que cada mujer entra y pasa un periodo de prueba de 3 meses. ¿Qué de 3 meses, Diego? Porque en ese momento la seguridad del Estado las cita, le ponen multa, las amenaza fuertemente, las amenaza con su familia, con sus hijos, los escucha de los centros de trabajo, de estudio, donde estén trabajando, y a veces, antes de que se cumplan los 3 meses, hay muchas que no soportan la presión y las amenazas del régimen, y es por eso que damos estos 3 meses a prueba, y ya después se mantienen ya firmes y seguras en nuestro movimiento.
Óyeme, ¿y cómo hacen ustedes para poder identificar? Porque yo supongo que la tiranía castrocomunista tratará de infiltrar el movimiento y aparecerán algunas cubanas que en representación del régimen pues se hacen pasar por patriotas y se infiltran en el movimiento. ¿Cómo hacen ustedes para identificar aquellas mujeres que son representantes del régimen.
Mira, Diego, estos son cosas
desde luego, que a veces... Perdóname, no quiero que me lo digas si tú estimas conveniente que no debes decirlo.
No, claro.
Supongo que ustedes tendrán procedimientos también para poder detectar.
No, para nada, mira, para nada. Sabemos que el régimen infiltra personas dentro de nuestro movimiento, pero bueno, también tenemos estrategia. Tenemos mujeres que ya llevan varios años en nuestro movimiento y que han demostrado una fidelidad en él y que confiamos. No a todas le damos tareas difíciles para que hagan estas cosas, pero de hecho el régimen puede infiltrar todas las que quieran. Al final se suman una más, porque si salimos tienen que salir. Si vamos a una parte tienen que ir. De hecho, como decimos acá nosotras mismas, nos hacen mucho y donde nos hagan mucho, ahí van a estar. ¿Qué pasa? Que tareas importantes y otras cosas que tenemos en mente o debamos hacer actividades, solo un número poco reducido de mujeres lo saben. Y hasta ahora eso no nos ha ido bien y hasta ahora marchamos. Al final se conoce quiénes son las traidoras, quiénes son las que trabajan para el régimen. Y en ese momento es cuando le damos de baja o las expulsamos de nuestro movimiento.
Supongo también que alguna de las infiltradas del régimen pues se convierten también a la causa. Muchas mujeres cubanas, yo estoy absolutamente seguro que cuando saben la verdad de la causa que ustedes defienden, quiero creer y necesito creer de que sí, que muchas de esas mujeres que equivocadamente se infiltran para informar a la seguridad del Estado sobre los movimientos de las damas de blanco, algunas de ellas pues se incorporan y quieren precisamente trabajar por la causa de la libertad y la democracia. Supongo que tendrás también muchos casos de eso.
Sí, se han dado casos como eso, Diego. La gente se da cuenta de que no somos esas terroristas, de que no somos esas asalariadas de ningún gobierno y que de verdad lo que queremos es el bien para todos, para el pueblo cubano, para los niños. Y entonces, ahí es donde vemos el cambio de ellas, porque no somos lo que el régimen está tratando y ha querido de hacerle entender y de ver a las personas lo que son las damas de blanco. Las damas de blanco son un grupo de mujeres que queremos la libertad, repito, para el pueblo de Cuba, el bienestar para nuestros niños, para nuestros hijos, para que podamos tenerlos en las universidades y que no sean votados ni expulsados por sus ideas, ni porque una madre sea dama de blanco, como es en el caso que me pido de mi hijo cuando me expulsaron de la universidad, donde no me lo dejan trabajar en ningún lugar por ser su padre, dama de blanco. Que esto no suceda nunca más en nuestro país. Por eso es que estamos luchando bien.
Leticia, ha sido un verdadero placer, un verdadero honor poder estar conversando contigo. Lo único que puedo decirte es que tenemos que pedirle a Dios que la siga iluminando a ustedes, que la siga ayudando espiritualmente, para que ustedes no decaigan en la lucha por la democracia y la libertad para Cuba. La causa es justa, la causa es excelente. Te agradezco mucho este programa. Ya volveremos a tener contacto contigo. Agradecemos mucho al ingeniero de audio May Vázquez y a la producción a Magdelivia Hidalgo. Volveremos con ustedes en nuestro próximo programa. Gracias.
Entérate. Entérate cómo surgió y cuál es el verdadero nombre del pato Donald. Who's got the sweetest disposition? Who's never wrong but always right? Who never dream of starting a fight? Who gets stuck with all the bad luck? No one but Donald Duck. El pato Donald, o Donald Duck en inglés, es un personaje de Disney, caracterizado como un pato antropomórfico, de color blanco y con el pico, las piernas y las patas anaranjadas. Generalmente viste una camisa de estilo marinero y un sombrero sin pantalones, excepto cuando va a nadar. Donald ha protagonizado multitud de dibujos animados e historietas. Mientras que las animaciones de Donald tienen amplia popularidad en los Estados Unidos y el resto del mundo, los libros de historietas semanales y mensuales tienen su mayor popularidad en gran parte de los países europeos, especialmente en Noruega y Finlandia, aunque también es un personaje muy aceptado en los países como Alemania, Dinamarca, Italia, Países Bajos y Suiza. La primera aparición de Donald fue en la animación Sinfonías Tontas y La Gallinita Sabia, el 9 de junio de 1934, aunque es mencionado en un libro de historias de Disney, el año 1931. La apariencia que tenía Donald en esta animación creada por Dick Lundy es similar a la actual. Su personalidad no estaba desarrollada todavía. En el corto solo hacía de amigo poco servicial. La voz, interpretada por Clarence Nash, sin embargo, ya estaba configurada y se mantendría igual durante 51 años, hasta el fallecimiento del actor. Su forma de hablar, casi ininteligible, se aferró en la mente de la audiencia y lo ayudó en su ascenso al estrellato. Ben Gillett, el director de La Gallinita Sabia, trajo al personaje de Donald nuevamente en el dibujo animado del ratón Mickey en The Orphan's Benefit, el orfanato benéfico, el 11 de agosto de 1934. Los dibujos animados de este periodo, tales como El concierto de la banda en 1935, son aclamados por los expertos como películas ejemplares entre los clásicos de la animación. Donald fue rediseñado en el año 1937, pasando a ser un poco más relleno, redondeado y bajo. También comenzó a aparecer en animaciones como el protagonista principal, el primero de los cuales fue el 9 de enero de 1937 en la animación Don Donald, del animador Ben Chapsten. En este corto aparece el personaje de Daisy, novia de Donald. Durante la Segunda Guerra Mundial, la audiencia esperaba personajes más avasalladores. No es una coincidencia que la misma época que vio el nacimiento y crecimiento de Bugs Bunny, también fue testigo del ascenso de popularidad del pato Donald. Para el año 1949, Donald había superado en popularidad al ratón Mickey, convirtiéndose en la estrella de Disney. Antes de 1941, ya había aparecido en 50 animaciones aproximadamente. Entre 1941 y 1965, Donald había protagonizado más de 100 cartones animados. Otros cortos notables de este periodo incluyen los llamados cortos de la Armada, 6 películas que van siguiendo la vida de Donald en la Armada de los Estados Unidos desde su reclutamiento hasta su vida en un campamento bajo las órdenes del sargento Pete el Negro. En 1943, ganó el premio Oscar de la Academia de Arte e Industria Cinematográfica de los Estados Unidos en la categoría de cortos animados. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda contigo? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
Hacer, ¿qué emisora es esa? Será Radio Martí, ¿no?
Camilo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 33 años contigo.
Radio Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.